Por favor, abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 18. Me da gusto estar otra vez con ustedes, capítulo 18 del libro de Josué. Saben, cuando viajo, seguido se me olvida, pero hay tanta gente que están escuchando en el radio, o en internet, o en Apple TV. Mucha gente escucha este servicio como parte de su rutina semanal. Tenemos una gran nube de testigos alrededor del país, alrededor del mundo, que nos están escuchando. Esto está en internet ahora, así que por favor, denles la bienvenida como parte de este servicio. Ahora vamos a orar, Padre. Ahora calmamos nuestros corazones. Nosotros tomamos todo pensamiento cautivo. Nuestros pensamientos los ponemos intencionalmente en ti, primero para alabarte, pero ahora para escuchar tu voz a través de la lectura, la exposición y la aplicación de tu palabra, la escritura, a nuestras vidas. Señor, algunos de nosotros hemos crecido en la iglesia, hemos sido parte tal vez de esta misma iglesia por mucho tiempo, y hasta algo bueno puede volverse rutinario y puede perder el significado nada más porque lo hacemos una y otra vez. Pero se nos recuerda que nuestra reunión con el Dios viviente, el único y verdadero Dios, sobre estas páginas de la única revelación de Dios verdadera en este mundo, la Biblia. Así que, Padre, te rogamos que te nos des a conocer, nos des oídos para oír, mente para entender y oídos para aplicar lo que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. En el Salmo 8, David pasó mucho tiempo mirando a las estrellas y dice: cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David debió haber visto a la Vía Láctea, no sabiendo que se iba a llamar así, viendo las estrellas cuando no había contaminación atmosférica, y vio las estrellas y tuvo la idea de qué pequeño era él en respecto a todo el universo. Entonces dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? No sé si alguna vez te has preguntado eso, si has pensado en ti, en la relación con el mundo. Tú y yo somos unas pocas personas de 7.300 millones de personas que vivimos en esta esfera que se llama Tierras, que tiene 8.000 millas de diámetro y que está rotando sobre sus ejes como a 1.000 millas por hora, así rota, y está girando alrededor del sol 45.000 millas por hora mientras completa su recorrido anual alrededor del sol. Nada más somos uno de 7.300 millones de personas que vivimos en la Tierra, pero la Tierra es pequeña en relación con el universo. Cuando llegamos a entender eso también, que entendemos que el sistema solar es nada más una esquina de la galaxia Vía Láctea, que el Sol está a 93 millones de millas de la Tierra. El Sol tiene 86.000 millas de diámetro y puedes meter 1 millón de esferas del tamaño de la Tierra en el Sol. Pero si ves las estrellas en la galaxia, vas a ver solo unas pocas de 100.000 millones de estrellas en la Vía Láctea nada más. Y viendo todavía más lejos, la Vía Láctea es solamente una de 100.000 millones de otras galaxias que existen. Así que ahora entendemos más la pregunta de David. Cuando considero los cielos, obra de tus manos, la luna y la tierra, el sol y la luna que tú formaste, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria o el hijo del hombre para que lo visites? Y sin embargo, David, haciendo esa consideración, también sabía que ese Dios que hizo todo está íntimamente preocupado por ti, por los detalles de tu vida. Él también escribió el Salmo 139, que dice: preciosos son tus pensamientos, grande es la suma de ellos. Si los contara, serían más numerosos que la arena. Algunos de ustedes pensarán: oh, muy bien, Dios piensa en mí, pero ¿qué cosas está pensando sobre mí? Buenas cosas. Jeremías el profeta dijo a la gente de Israel que pecó contra Dios. Dios habló por ese profeta y dijo: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Por qué estoy empezando nuestro estudio de Josué con todo esto? Simplemente porque aquí vamos a tener una pequeña prueba del amor tan detallado que Dios tiene por su pueblo. Esta sección del libro de Josué se ve como, bueno, aburrida, francamente, por mucha gente. Les gusta el libro de Josué, pero ya cuando llegamos a esta sección, cuando hablan de esta ciudad y otra ciudad, esta tribu y otra tribu, y aquí está la frontera, aquí está la otra frontera, ya dices: no, ya no me importa. Bueno, a Dios le importa, y me dirás: no me importa, no te importaría, pero te importaría si tu nombre estuviera ahí. Y para mucha gente en Israel les mostraba que a Dios realmente le importa, que es un Dios que ama a las personas, en lo que se llama un amor que se basa en un pacto, en un convenio. Entonces tenemos a Josué repartiendo las tierras. Ya hemos visto que el comienzo, pero todavía quedan 7 y no vamos a entrar en todos los detalles de cada ciudad, cada frontera. Versículo 1 del capítulo 18. Dice: cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Silo estaba en la tierra de la tribu de Efraín, como 20 millas al norte de Jerusalén, y también cerca de la ciudad de Betel, donde Jacob tuvo la visión de los ángeles de la escalera y los ángeles ascendiendo y descendiendo del cielo. Están en la colina, el tabernáculo está acomodado. El tabernáculo que estaba en el desierto ahora está en su primer lugar permanente, en los confines de la tierra que les ha dado, y estará ahí por los próximos 369 años. Se va a convertir en el centro de comunidad nacional antes de que se vaya a Jerusalén. Es en Silo, en medio de la tierra, justamente. Muy bien. Algo para notar. Los cuarteles estaban en este punto una vez que cruzaron el Jordán en un pequeño lugar. ¿Recuerdan cómo se llamaba? A ver, los estoy haciendo un examen. Gilgal. Ese era el nombre. Gilgal estaba en esa región desértica. Al este de Jericó, en las planicies de Jericó, si cruzas el Jordán, ahí estaba. Ahí donde, es donde acamparon, pero ahora se están moviendo, está moviendo la comunidad del centro a Silo. ¿Por qué? Bueno, este no es el lugar donde el tabernáculo va a estar permanentemente, solamente 369 años. No es el lugar que Dios ha escogido para poner su nombre. Ese va a ser Jerusalén, pero probablemente lo están moviendo de la llanura, uno de los lugares más bajos en el mundo, probablemente por razones militares, porque así está elevado y puedes ver si alguien viene. Así que el centro de alabanza de Israel está en Silo y va a estar ahí por los siguientes años. El problema con Silo hasta hoy es que no vas ahí de paseo. Me gustaría llevarlos de paseo en un tour, pero es un lugar que no es seguro, donde a menos que vayas con un guía especial y con muy poquita gente. Hace un par de años fui que tenía las ruinas de un carro, lo que había quedado de un carro que había hecho explotar un terrorista suicida. Y pensé, esa es la razón por la que no hay tours así lo. Pero mi guía ya me había dicho, no puedes ir ahí. Entonces estábamos en Galilea y el tour siempre empieza en la costa este de Israel, en el Mediterráneo, vemos Galilea y luego vamos a Jerusalén en un camión. Le dije a mi guía, te veo en Jerusalén. ¿Qué quieres decir con eso? Yo te veo en Jerusalén. No le dije, pero mi plan era ir a través de Silo, quería verla. Sabiendo que era peligroso, decidí. Siempre hay soldados pidiendo aventón y siempre traen una metralleta con ellos, así que antes de ir a esa tierra, recogí a uno y le dije, mira, esta es la razón por la que te estoy llevando. Yo a lo mejor necesito protección. Te voy a llevar a donde necesitas, pero ¿me puedes acompañar? Bueno, pues sí. Así pude verla. Así pude ver si lo. No sé por qué conté esto, pero bueno, me acordé de eso. Y luego dice, la tienda de reunión estaba ahí. Les puedo decir. No les puedo decir lo suficiente, qué importante es el tabernáculo. Déjenme recordarles que en Éxodo capítulo 25, después de que los hijos de Israel salen de Egipto y traen los despojos de Egipto que tomaron de ellos lo que los egipcios les dieron para que se fueran, la razón es que Dios está tomando una ofrenda de ellos para que con esa ofrenda puedan construir el tabernáculo. Me dirás, el tabernáculo no pudo haber costado tanto, era pura tela, ¿qué tanto pudo haber costado? Es interesante que lo preguntes porque nada más el bronce, el oro y la plata que estaban en el tabernáculo deberían haber costado hoy para reconstruir el tabernáculo, ¿cuánto creen? 50 a 55 millones de dólares. Nada más el oro, la plata y el bronce que estaban en el tabernáculo solamente. Era una estructura portátil que cargaban por el desierto. ¿Por qué es el tabernáculo tan importante? Y es muy importante, el tabernáculo ocupa más o espacio en la Biblia, palabras, capítulos que cualquier otro tema aislado en la escritura. Ejemplo, la creación del mundo ocupa dos capítulos. Es un evento significativo, ¿no? El tabernáculo ocupa 50 capítulos. Me dirás, ¿por qué? Obviamente es importante. ¿Por qué es tan importante? Porque entrando al tabernáculo estabas entrando al modelo de algo. ¿Sabes qué es? El modelo del cielo. De acuerdo al escritor de Hebreos, por ejemplo, Hebreos 9, dice que el santuario terrenal, el tabernáculo, era una copia del verdadero santuario en el cielo. Entonces, de alguna forma, probablemente solamente en orientación, el tabernáculo era un modelo. Así que Dios dio detalles muy específicos de cómo se tenía que construir y se volvió el centro de vida para la comunidad de los hijos de Israel. Así que lo primero que hicieron fue armarlo. Versículo 2. Para entonces todavía quedaban siete tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios, así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Es una pregunta interesante. Parece que Josué esperaba ciertos incentivos a una vez que estuvieran en la tierra como iniciativa de las tribus para ocupar la tierra. Pero parece que tiene siete tribus nada más con las manos en los bolsillos, como diciendo, ahora qué nos toca a nosotros. Y Josué les dice, ¿qué? ¿Hasta cuándo van a estar así? Tenemos que terminar esto. Es una cosa interesante sobre la tierra que están ocupando. Es como un regalo. Si te doy un regalo, es una cosa para mí dártelo. Para ti es otra cosa desempacarlo. Dios les dio la tierra, era un regalo. Voy a desposeer esta gente, es un regalo basado en el pacto, pero tú lo tienes que desenvolver. ¿Cómo? Caminarlo, instalándote. Recuerda la promesa en capítulo 1, que dice, todo lo que toque la planta de tu pie, te lo he dado. Entonces, nada más has ocupado en donde has estado. Si te preguntara, ¿qué haces con las promesas de Dios? Algunos contestarían, yo las memorizo. Ah, qué bien. Muy bien por ti. Me da gusto. Otros dicen, yo las subrayo en rojo y o naranja o verde. Pero espero que en algún punto digan, de hecho, yo las uso. Vivo por ellas, las aplico a mi vida, camino en ellas. Son mi pan. Charles Spurgeon, una de las cosas primeras que leí cuando era un cristiano recién convertido. Dice, algunos cristianos tienen en el río de la experiencia nada más hasta los tobillos, otros hasta las rodillas, otros pocos hasta el pecho y muy, muy, muy pocos pueden nadar en ese río y no pueden tocar el fondo. ¿Cómo eres cuando se trata de las promesas de Dios para ti, de las verdades de Dios? Nada más te mojas y, ah, está bien, ya me refresqué los pies. O nada más te echas un clavado y no le encuentras el fondo. Estás totalmente dentro del río. Así les está diciendo Josué, brinca, camina por la tierra. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, Dios de sus antepasados? Versículo 4. Nombren a tres hombres de cada tribu para que yo los envíe a reconocer las tierras y que hagan por escrito una reseña de cada territorio a su regreso. Dividan el resto del país en siete partes. Judá mantendrá sus territorios en el sur y los descendientes de José en el norte. Cuando hayan terminado la descripción de las siete regiones, tráiganmela y yo las asignaré echando suertes en presencia del Señor nuestro Dios. Los levitas, como ya saben, no recibirán ninguna porción de tierra porque su herencia es su servicio sacerdotal ante el Señor. Además, Gad, Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido sus respectivos territorios en el lado oriental del Jordán. Moisés, siervo del Señor, se los entregó como herencia. Cuando los hombres estaban listos para salir a hacer el reconocimiento del país, Josué les ordenó: exploren todo el país y tráiganme una descripción escrita de todos sus territorios. Cuando regresen aquí a Silo, yo haré el sorteo de tierras en presencia del Señor. No era nada más como tirar los dados en echar suertes, es ante el Señor. Versículo 9. Los hombres hicieron tal como Josué les ordenó y regresaron a Silo con la descripción de todo el país, ciudad por ciudad y su división en siete partes. Josué hizo allí el sorteo en presencia del Señor y repartió los territorios entre los israelitas según sus divisiones tribales. Así que 21 supervisores fueron a explorar la tierra y regresaron con una descripción geográfica y topográfica. Se echaron suertes, ¿por qué? Porque Dios les dijo que así lo hicieran en los libros previos de Moisés. ¿Qué era exactamente? No estamos seguros. Algunos dicen que eran unas piedritas blancas y negras, otras piensan que eran simplemente piedras con marcas o pedazos de madera que caían de diferentes formas. Como sea, cuando escuches esto, cuando leas esto, puedes pensar, esa es una manera medio rara de discernir la voluntad de Dios. Sí, a menos que sea ante el Señor. Aquí está ante el Señor y lo que ¿qué dice en Proverbios 16? La suerte se echa en el regazo, pero cada decisión es del Señor. Así que evidentemente Dios ha supervisado este ejercicio de manera que fueron se hicieron exactamente lo que Dios quería que hicieran. El echar suerte se continuará incluso en el Nuevo Testamento cuando echan suertes después de que Judas se suicida para escoger al siguiente apóstol. Pero después de que el Espíritu Santo llegó a ellos a Pentecostés, ya no hay un incidente en que el pueblo de Dios eche suertes porque el Espíritu ya no es necesario porque el Espíritu Santo vive en ti y dice Jesús, el Espíritu los guiará a toda la verdad. Versículo 11. A la tribu de Benjamín se le asignó su territorio según sus clanes. Ese territorio quedó ubicado entre las tribus de Judá y José. Así que del versículo 11 para abajo es la repartición de las tribus con las ciudades y las fronteras. Benjamín era una tribu pequeña al norte de Judá. Y es interesante que estaba entre Judá y Efraín. Creo que es interesante porque cuando pasa el tiempo, llega una rivalidad entre Efraín y Judá. Es cuando los reinos se separan y en Primera de Reyes capítulo 12, cuando se separan, cuando eso pasa, hay una rivalidad. Entonces la tribu de Benjamín está entre estos dos. Pero ahora vamos al versículo 28. Selah, Elef, Jebús, llamada también Jerusalén. Noten esto. Gibeá y Kiriat, es decir, 14 ciudades con sus poblaciones. Esta fue la herencia que recibieron los clanes de la tribu de Benjamín. Así que Benjamín es una pequeña tribu, pero aunque es pequeña, hay ciudades significativas en ella. Jericó está en la tribu de Benjamín. La ciudad de Ai también se queda en ese territorio. Gabaón y Jerusalén. Mencioné esto hace un par de semanas. Jerusalén está repartida entre Judá y Benjamín. La frontera pasa por ahí, así que es una ciudad muy importante que se llamaba Jebús porque estaba ocupada por los jebuseos. Y se llamaban jebuseos porque esa era la ciudad de Jebús. Esa era el nombre antes de que ciudad, desde que David la tomara y se convirtiera en Jerusalén. Una cosa interesante sobre Benjamín. Se volvieron hombres de guerra, se hicieron conocidos como gente de valor, grandes hombres que eran valientes y fuertes en la batalla. Y traigo esto a colación porque en su lecho de muerte, Jacob va a través de todos los hijos, a través de todas las tribus, y cuando habla de Benjamín, dice que Benjamín es un lobo furioso. El día devorará su presa. Así que es importante que el libro de los jueces va a subrayar el hecho de que muchos guerreros venían de la tribu de Benjamín y un hombre de poder y valor que se llama Kish, el padre de ¿quién? A ver, del rey Saúl. El primer rey de Israel fue un benjamita. Otro Saúl que a lo mejor fue nombrado por este rey fue Saulo de Tarsos. También era en el libro de los Filipenses, dice que es de la tribu de Benjamín. Así que cuando dice que son sus derechos, lo que son sus derechos de nacimiento. Otra cosa que también necesitan saber, eventualmente el reino se va a dividir. Lo saben, ¿verdad? El reino se va a dividir entre dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuántas tribus va a haber en el reino del norte? 10. ¿Cuántos en el sur? 2. Así que hay dos tribus. Las dos tribus serán Judá y Benjamín porque comparten Jerusalén. Así que cuando llega la división, 10 tribus se van al norte, al reino del norte, bajo el reinado de Jeroboam. Primera libro de los Reyes, capítulo 12, y el resto se queda. Capítulo 19, versículo 1. Simeón fue la segunda tribu que recibió sus territorios según sus clanes. Su herencia estaba ubicada dentro del territorio de Judá. Esto es curioso porque la tribu de Judá le están dando mucho territorio hacia el sur y Simeón está justo en medio de la tribu de Judá. Así que todo alrededor de Simeón está la tribu de Judá. Está más hacia el sur, hacia el área desértica, donde está Betseba. Vean el versículo 9. Como la tribu de Judá tenía más territorio de lo que sus clanes necesitaban, la tribu de Simeón recibió su porción del territorio asignado a Judá. Puedo refrescarles la memoria por un momento. En Génesis 34 hubo un incidente entre dos hijos de Jacob sobre una hermana que tenían que se llamaba Dina. Tuvo problemas con la gente de Siquem. Un hombre la violó y sus papás se dieron cuenta y se enojaron. Así que Dos de ellos planearon la venganza. ¿Recuerdan quiénes eran? Simeón era uno de ellos y Leví era el otro. Los mataron. Así que para el momento en que Jacob, en su lecho de muerte, llega a estos personajes, les dice: Simeón y Leví son chacales. Sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Y luego escuchen la predicción. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Es interesante que cuando Josué les da la tierra, les da tierra en medio, justo en el centro de Judá, que los rodea, y que la tribu de Leví, antes de que el sacerdocio se desarrollara, están regados por toda la tierra, no tienen tierra propia. Esto va a resultar en una bendición, pero en este momento en Génesis es una maldición. Así que Judá tiene demasiada tierra, así que a Simeón le dan una porción en medio del territorio de Judá. Hay un problema que viene a mi mente y nunca lo había notado hasta hace un par de días cuando estaba estudiando esto. Más tarde, cuando el reino se divide, hay 10 tribus en el norte y 2 en el sur. Pero estoy viendo en el mapa y veo que Simeón está en medio de Judá, como un punto en medio de la tierra. Eso quiere decir que en realidad hay 3 tribus en el sur y no 2. Entonces, ¿qué pasó con Simeón? Lo que pasó es que parece que no les gustó estar rodeados por Judá, así que emigraron hacia el norte. Así que cuando llegó la división entre Jeroboam y Roboam, este último era el hijo de Salomón, que le puso impuestos más altos a la gente, la gente se rebeló y se fueron con Jeroboam. Aunque Simeón geográfica era parte de Judá, geográficamente, ideológicamente no lo era. Así que emigraron al norte y se instalaron en el reino del norte de Efraín. Y los vemos emerger en Segunda de Crónicas, capítulo 15. En Segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, cuando el rey de Asa dice que hay simeonitas entre ellos. No fue un buen movimiento, fue estúpido. Tenían que haber sido leales a la casa de David. ¿Por qué? Porque los sirios iban a venir en 722 antes de Cristo y se los iban a llevar a las 10 tribus del norte, incluyendo Simeón, que se había movido a Asiria y arrasando con el país. Eso fue, pues, un resumen de la historia de Simeón. Versículo 10. Zabulón fue la tercera tribu que recibió su territorio según sus clanes. La frontera del territorio se extendía hasta Sarid. Por el occidente, bla, bla, la frontera. Este es el territorio asignado como herencia a los clanes de la tribu de Zabulón, incluyendo sus ciudades y pueblos. Zabulón, si ven en el mapa de la tribu que estamos proyectando, no tiene costa, no tiene mar. Lo que es interesante porque la profecía dada por Jacob en su lecho de muerte para esta tribu es que se iban a dedicar a pastorear ovejas. Aunque los mapas no lo muestran, la descripción geográfica nos muestra que hay una pequeña franja de tierra que tenían que llegaba hasta el Mediterráneo. La tribu que se describe en esta hasta el versículo 16, la tribu de Zabulón está justo al norte de Megiddo. Si han estado en Israel, han estado en Megiddo, donde está el valle de Armagedón. Y al oeste del monte, al este, perdón, del monte Carmelo. A ver, levanten la mano los que han ido a Israel. Entonces van a encontrar esto interesante. Cuando vamos a Nazaret, es donde estaba la tribu de Zabulón. Esa es su pueblo más notorio. Y recuerdan de dónde vemos Nazaret cuando ves, y especialmente hacia la izquierda, ves la tribu, el territorio de la tribu de Zabulón. Lo que nos lleva a la siguiente tribu, porque si miras hacia la derecha, verás el territorio de la siguiente tribu, el versículo 17. Issacar fue la cuarta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Las ciudades que se encontraban dentro de ese territorio eran, y ya se mencionan las ciudades. Issacar obtiene uno de los más hermosos lugares que han visto: el valle de Jezreel. El valle de Jezreel es la canasta de pan de toda esa parte del mundo. De hecho, si es fuera como Simeón, Benjamín, cualquiera de ellos diría, oh, como que, oh, ¿por qué no nos tocó eso? Issacar obtuvo el valle de Jezreel, grande, con árboles frutales, puedes cultivar cualquier cosa ahí. Son las mejores granjas de Israel hasta este día. Pero si dices, ahí es donde, si dices, ah, yo quisiera otra cosa, como siempre lo decimos muchas veces, entienden que el Valle de Jezreel también se llama el Valle de Armagedón. El Valle de Jezreel se va a volver y se ha vuelto, viendo en la historia, un lugar donde la mayor parte de las batallas notables han tomado lugar. Hasta Napoleón Bonaparte, hasta los principios del siglo XX, y cuando vean otras personas y envidien lo que tienen o a dónde van, y dices, oye, yo quisiera tener esto, quisiera tener esa repartición de tribus, ten cuidado, porque no sabes lo que te deparará el futuro. Dios nos está dando el futuro de esta tribu y de ese valle. Ahora bajemos hasta el versículo 24. Aser fue la quinta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Me encanta también lo que recibió Aser. Les toca una parte muy grande de playa del Mediterráneo, de la costa. Y es muy hermoso. Y están en una posición, desgraciadamente, en que son fácilmente atacados por los fenicios, por los filisteos, porque los filisteos venían de unas islas antes de tratar de desembarcar en Israel. Tienen que defenderse de esos enemigos y honestamente. No escuchas mucho de esta tribu de Aser. Como que no hubo gente famosa, significativa. Hasta que llegas al Nuevo Testamento. Y entonces hay una viejita, 84 años tiene, de la tribu de Aser. Su nombre era Ana. En Lucas capítulo 2 está en el templo cada día alabando al Señor, y un día ella ve una pareja que entra con un bebé, José y María cargando a Jesús, y ella sabe que ese es el Mesías y es una de las primeras en la escritura en proclamar y hablar sobre Jesús en el templo. Ana, la de hacerla acerita. Nadie sino ella. Ahora vamos al versículo 32. Neftalí fue la sexta tribu que recibió su territorio según sus clanes. Neftalí es gana la región de Mar de Galilea, Capernaum, Caná de Galilea, donde Jesús hizo su primer milagro. El territorio que les tocó muy al norte será llamado Galilea de los gentiles. ¿Por qué se le llama así? Porque cuando otras naciones los atacaron del norte, pues los derrotaron. Galilea fue atacada por los asirios, por los babilonios. Entonces, les tocaron muchos ataques del lado oeste del Jordán. Y muchos gentiles también se instalaron ahí. Lo que es significativo de esta tribu de Galilea de los gentiles y Neftalí es que son sujetos de profecía mesiánica. En Isaías 9, un capítulo que siempre en la Navidad alguien lo menciona, dice esto. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Y es cuando después dice ese versículo famoso, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres, consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas tribus experimentarían la liberación, ya que el Mesías saldría de ahí. ¿Dónde puso Jesús sus cuarteles? En Capernaum, en la costa del mar de Galilea. Ahora vamos al versículo 40. Dan fue la séptima tribu que recibió territorio según sus clanes. Se incluían en el territorio Zora, Estaol, Ir, Semes. La tribu de Dan se le da un área que se llama el país filisteo, hacia el sur. Si quieren saber los problemas que esta tribu tuvo con los filisteos, lean el libro de los jueces. Hubo un danita famoso llamado Sansón. Sansón peleó contra los filisteos, conocen la historia, era un danita. Los filisteos nunca ocuparon su tierra, así que eventualmente se fueron al norte. Y cuando vayamos a Israel, los vamos a llevar a un lugar llamado Tel Dan. Cuando los filisteos se dieron por derrotados con los danitas, llegaron a esta área y se instalaron ahí. Y por cierto, ¿cuál es el río más famoso de Israel? El Jordán. El Jordán quiere decir Yardén, o sea, el río que desciende de Dan. Así que bueno, les dieron una región al sur. Versículo 49. Vamos a concluir el capítulo. Cuando se terminó de asignarle a cada tribu el territorio que le correspondía, el pueblo de Israel le entregó a Josué, hijo de Nun, el territorio que le pertenecía a él como herencia. ¿Recuerdan que Caleb tuvo su propia herencia? Así también Josué tuvo su herencia al final de todos. ¿Y qué obtuvo? Josué, hijo de Nun. Así cumplieron con lo que el Señor había ordenado. Josué recibió la ciudad de Timnal-Sera, que estaba enclavada en la región montañosa de Efraín. Él la había solicitado, así que la reconstruyó y se estableció en ella. ¿Qué ciudad pidió? Timnat-Sera. ¿Dónde está eso? Exactamente, nunca habíamos oído de ella. Se dice que está en la región montañosa de Efraín, que la reconstruyó y se estableció en ella. Si los llevara a donde estaba esto, sacudirían la cabeza diciendo: ¿Quería esto? Esto es estéril. Es un desierto, no hay nada. Lo verías y dirías, ¿ah? ¿Eso pidió? ¿Por qué no la playa? ¿Por qué no el mar de Galilea? ¿Por qué ese lugar? Bueno, el lugar en sí, el significado del nombre se llama provisión abundante. Es parte de su tribu, es su lo que le tocó y toma ese pequeño lugar. Y se instala ahí. Provisión abundante. Es como Abraham y Lot. Abraham podría haber dicho, Lot, yo soy Abraham y tú no, tú eres Lot. Yo, tu tío, voy a tomar la mejor porción de la tierra. Pero le dijo, Lot, escoge lo que tú quieras, yo me voy al lado opuesto. Así que Lot escogió las planicies del Jordán, que estaban muy bien regadas, y Abraham se fue para otro lado. Es increíble que Josué escoge este lugar. Versículo 51. De este modo terminaron de dividir los territorios el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes de las tribus de Israel. El sorteo lo realizaron en Silo, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda de reunión. Así dividieron, así terminaron de dividir el país. Estos capítulos que hemos leído son la repartición de las tribus de Israel, como 3/4 de tu Biblia tienen que ver con las tribus de Israel. Ya sea el pacto de Dios con ellos, esos pactos, o donde vivieron, o lo que sea, pero 3/4 de la Biblia se refieren a las tribus de Israel. Las tribus de Israel han sido dispersas, han sido llevadas a la cautividad por los asirios, por los babilonios, pero adelantándonos hacia el futuro, vean en Apocalipsis. El ángel es enviado por Dios para marcar en la frente 144.000 de la tribu de Israel. 12.000 de cada tribu. Es interesante que 144.000 judíos de las 12 tribus de Israel en el futuro van a creer que Jesús era su Mesías. ¿Cómo van a venir a la fe? Va a haber dos testigos que se van a mostrar en la tribulación. No sabemos exactamente quiénes son. Hay muchas conjeturas, pero 144.000 judíos van a creer que Jesús es el Mesías. Entonces va a ir de dos testigos a 144.000 y dos testigos. No sé si alguna vez has visto un judío convertido a Cristo. Pero son lo no tienen miedo. Son fervientes. Imagínense 144.000 judíos mesiánicos en el periodo de la tribulación. Así es como yo creo, porque lo que sigue en el libro del Apocalipsis es que esta multitud que nadie puede contar de gentiles que viene la fe de Jesús de los ciento, a través del testimonio de los 144.000. Eso viene en el final de los tiempos. Así que nada más piensa lo que 12 discípulos, 12 apóstoles hicieron. En realidad 11 porque uno se fue, pero imagínense ahora 144.000. Bueno, tenemos suficiente tiempo para cubrir el siguiente capítulo. El Señor le dijo a Josué: pídeles a los israelitas que designen algunas ciudades de refugio, tal como te lo ordené por medio de Moisés. Así, cualquier persona que mate a otra accidentalmente o sin premeditación podrá huir a esas ciudades para refugiarse del vengador del delito de sangre. Cuando tal persona huya a una de esas ciudades, se ubicará a la entrada y allí presentará su caso ante los ancianos de la ciudad. Acto seguido, los ancianos lo aceptarán en esa ciudad y le asignarán un lugar para vivir con ellos. Si el vengador del delito de sangre persigue a la persona hasta esa ciudad, los ancianos no deberán entregárselo, pues ya habrán aceptado al que mató sin premeditación ni rencor alguno. El acusado permanecerá en aquella ciudad hasta haber comparecido ante la asamblea del pueblo y hasta que el sumo sacerdote en funciones haya fallecido. Solo después de esto el acusado podrá regresar a su hogar y al pueblo del cual huyó tiempo atrás. En aquellos días no había prisiones. La justicia era muy concreta. Y típicamente era muy estricta en esa parte del mundo. Había esto que se llamaba el vengador de la sangre, que si alguien, tú matabas a alguien en mi familia, yo señalaba a alguien de mi familia para que fuera a matarte a ti o a alguien de tu familia. Desafortunadamente, una ciudad de refugio era un lugar para un asilo para que hubiera una ciudad donde puedas pedir asilo cuando pues habías matado a alguien por accidente, que se te cayó el hacha y le pegaste en la cabeza o lo que fuera. Y había tres hacia el oeste y tres hacia el este del Jordán, repartidas en el norte, en el medio y en el sur. Así que no había no más que un día de camino hacia una ciudad de refugio. Te ibas, te daban asilo, tu caso era escuchado. Si lo habías matado intencionalmente, no eras protegido, pero si lo habías hecho de manera involuntaria, eras inocente y vivías protegido. Si decidías, ya me cansé de este lugar, me voy, bueno, entonces, quién sabe lo que puede pasar. A lo mejor alguien te está esperando y te va a matar. Y se acabó tu vida. Así que se mencionan las ciudades hasta el versículo 9. De hecho, tenemos tiempo para el siguiente capítulo porque tenemos 8 minutos, ¿no? Así que vamos a agarrarlo para terminar esto. Versículo 1, capítulo 21. Los jefes de familia de los levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los representantes de los clanes israelitas, los cuales estaban en Silo, en la tierra de Canaán, y les dijeron: el Señor ordenó por medio de Moisés que ustedes nos asignaran pueblos donde vivir y tierras para nuestro ganado. Entonces, según el mandato del Señor, los israelitas entregaron de su propiedad las siguientes poblaciones y campos de pastoreo a los levitas. Aquí está la situación. No les dieron una gran porción de tierra. Recuerden, Dios dijo: los dividiré y los repartiré en Israel, a Simeón y a Leví. 48 ciudades se designan como ciudades levíticas. Se les dan esos enclaves para vivir y se les da tierras en común. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que desde la muralla vas 400 yardas alrededor y esa es la son los territorios comunes que pues, que la sea la tribu de las que seas puedes sembrar ahí. De acuerdo a una fuente, las ciudades levíticas no estaban nunca más lejos de 10 millas de cualquier lugar habitado. Así que lo que empezó como una maldición para Simeón y Leví se volvió una bendición para la gente de Israel, ya que ahora, regados a través de todo el pueblo, en los dos lados del río están los levitas, los maestros de la ley, los ejemplos de Dios, de la gente a la que le puedes pedir consejo. Como se había hablado por Moisés. Bueno, se les dan las tierras, se divierten leyendo todos estos nombres. Nosotros vamos a brincarnos al versículo 41. Los levitas recibieron en total 48 poblaciones con sus respectivos campos de pastoreo en territorio israelita. Cada una de esas poblaciones estaba rodeada de campos de pastoreo. Así fue como el Señor les entregó a los israelitas todo el territorio que había prometido darles a sus antepasados, y el pueblo de Israel se estableció allí. Noten eso. Desenvolvieron el paquete. La suela de su pie pasó por esos lugares y se instalaron en esos lugares. El Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacer frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se les oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. ¿Alguna gente notable viene a tu mente que fueran levitas antes de Le además de Leví? Moisés era un levita. Fue entrenado para ser el siguiente en línea para el trono de Egipto, pero dice Hebreos que consideró todas las riquezas de Egipto sin estima. Su hermano Aarón, Elí, en primero de Samuel, Ezra, el escriba, que después asoció con Nehemías para reconstruir Jerusalén, y el más notable levita de todos, Juan el Bautista. Juan el Bautista, Jesús dijo que era el mayor hombre jamás nacido. Así que no se sientan tan mal, oh, los pobres levitas no les dieron su propia tierra. Tuvieron al Señor de la tierra. Tuvieron un pacto de intimidad y servicio con el Señor mejor que cualquier cosa terrenal. El Señor fue su herencia. Juan el Bautista, un levita, el hombre más grandioso nacido de mujer. A lo mejor, si era levita, hubieras pensado, mi antepasado Leví de veras la regó. Y pensarías que por lo que hizo, estamos regados por Israel, todo por su pecado. Algunos de ustedes regresan a cosas que sus padres o abuelos hicieron y que ustedes todavía sufrieron las repercusiones, lo que me tocó vivir lo que me tocó en la vida, me trataron mal, a lo mejor. Ahora es tiempo de ver cómo la maldición se convierte en bendición. Que el Señor es tu herencia y ve lo que Dios puede hacer por ti y a través de ti en donde estás. Puede ser una bendición para la gente, así como los levitas lo fueron esparcidos por toda la tierra. Así que cubrimos muchos capítulos hoy, lo que nos acerca al final del libro de Josué, que es maravilloso y más interesante para muchos. Sigan leyendo los últimos capítulos 23, 24 y 22, 23 y 24. Y después de que terminemos Josué, vamos a estudiar el libro de los Hechos. Así que, bueno, en la próxima semana vamos a tener un pequeño devocional y luego nuestra Santa Cena allá afuera. Padre, gracias por todo lo que hemos podido considerar el día de esta noche. Todas esas ciudades, todas esas personas, que a lo mejor el lector promedio consideraría no relevante, oscuro, ciertamente fuera de época. Pero tú, en tu sabiduría, decidiste que deberían ser incluidos, tal vez solamente para demostrar qué detallista eres cuando haces un pacto con alguien. Nos maravillamos ante eso. Cuando considero los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto qué es el hombre para que tengas de él memoria, o el hijo del hombre para que los visites. Cuán preciosos son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos para darnos un futuro y una esperanza, no importa lo que hayan hecho nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nos puedes bendecir y hacer una bendición para otros. Te ruego, Señor, que veamos hacia el futuro, levantándonos de lo que somos ahorita y veamos la posibilidad que tenemos de que tú, lo que tú puedes hacer en nuestra vida, el Dios que tiene todo, sostiene todo en su mano. Somos como los levitas, como Moisés, como Ezra, como Esdras, como Juan el Bautista. Tú eres nuestra herencia y así sea. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.